La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
Familiar.
La Eurocopa, las eliminatorias sudamericanas y europeas a la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Completas, en vivo, en exclusiva por Sky. Contrata Sky Familiar con hasta 35% de descuento en costo de instalación y los primeros 5 meses. Llama al 2205-8585 o con tu distribuidor autorizado Sky.
Wow. Con Sky Familiar.
Términos y condiciones en skyelsalvador.com.
Amanece y parece que es un día cualquiera que nada te sorprenderá. Sin pensarlo, se cruza por tu camino una motocicleta futurista pensada en el ahora. Estable, segura, cómoda y con detalles únicos que te dicen que el futuro es ahora. Con la nueva Honda X-Blade, una mirada es suficiente. Conócela hoy en www.honda.sb o visítanos en nuestras agencias en todo el país.
Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Bienvenidos a la mesa más redonda de la tertulia deportiva. Estamos listos para iniciarlas en esta nueva semana y en este nuevo mes también. Es el primer programa de este mes. Conmigo está Rodrigo Arias, además de en la producción Samuel, el primo de San Bigotes, y además está Hugol, y haciéndole antesala a nuestro querido Cristian. ¿Qué tal, Rodrigo?
Bien, un gusto estar con usted, Sergio, con todos los que estamos acá, con la gente que nos sintoniza. En un fin de semana donde tuvimos descanso de Liga Mayor, sin embargo, el deporte siempre fue un tema, el deporte siempre fue motivo de tertulia, de mesa, y yo, incluso ayer en la noche, que yo estaba viendo los Globos de Oro, vi que una película sobre deporte, obviamente, no un deporte de las mayorías, pero el ajedrez, ganó 2 premios, El Gambito de Dama ganó premio a mejor serie, y Anya Taylor-Joy, la actriz medio argentina, digo porque vivió ahí y habla en argentino.
Habla argentino.
Habla argentino, ganó a mejor actriz. A mí me encanta porque, digamos que revaloriza un deporte que creo que se puede practicar mucho en esta pandemia. Incluso vi que cifras de suscriptores de ajedrez.com, de chess.com, aumentaron en la pandemia. Se puede practicar en casa. Cuando no hay deportes de contacto y cuando es un peligro en medio de la pandemia, el ajedrez es ideal.
Y es todo un desafío porque uno se empieza a cuestionar cómo se puede hacer tanto con tan poco. Digo, tampoco, sí. Porque es un tablerito. Ajá. Y tiene sus piezas, que son limitadas, pero hay miles de combinaciones.
Sí, no, y sobre todo es de que, vamos a ver, no es un juego que requiera de mucha suerte. La única suerte que te va a tocar es que vos empecés, pero no hay dados. No dependés que te salga una, no, casi todo depende de tu cabeza y de lo que puedas hacer con la estrategia y con la táctica y con la mente. Y como se ven en la serie de Gambito de Dama y como vemos en los partidos, también tiene mucho de intimidación y de mirar a los ojos al oponente. Eso es muy intenso.
Bueno, y no solamente mirar a los ojos, sino tal vez muchas veces ni mirar. Porque esa miniserie me hizo recordar un montón de cosas. La época de Bobby Fischer. Uh-huh. La época de la Guerra Fría, cuando lo máximo era los gringos contra los rusos en el deporte de los rusos.
Sí.
Y el tipo se levantaba, hacía, no llegaba. y lo sacó de quicio y le ganó. Atrapeó con él. Damos la bienvenida a Cristian. Hola, Cristian.
Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto les venía escuchando.
Estamos hablando de que Gambito de Dama ganó un par de Globos de Oro.
Pues sí, no nos sorprende. Una gran producción con un gusto muy fino, ¿no? Y con un soundtrack espectacular.
Eso iba a decir, fíjate que era de las cosas. Si hay algo en lo que nosotros tres estuvimos de acuerdo, es en la calidad de esa producción.
Sí.
Y creo que los tres, como melómanos, nos encantó la banda sonora que ambientó muy bien la serie allá en los 60.
Sí, fíjese de que en el fin de semana un amigo tuitero que en realidad ni siquiera sé quién es, pero en Twitter intercambiamos ideas. Preguntó, mira, ¿cuáles son las dos mejores películas de deportes que vos has visto? Después de repasar y dejé Rocky a un lado, porque Rocky quizás está en otra altura, pensé en El Maldito United, que me encanta, y Moneyball, que por cierto, Moneyball está con Brad Pitt, que está en Netflix.
Sí.
Pero pensando en Gambito de Dama, yo creo que está ya en una altura... ahí.
A usted lo veo pensando. ¿Cuáles son las dos suyas, señor Gallardo?
Fíjate que yo me tengo que ir a la prehistoria y tengo que hablar de una película de la que estuve hablando recientemente. ¿Por qué? Porque generalmente los domingos, en 1900 ayer, seleccionamos un tema que pueda ser colectivo y la gente pueda participar.
Claro.
Y el jueves pasado y este domingo hablamos de algo de lo que todos hemos sido partícipes, el fútbol en la calle. Okay. Y yo me fui hasta tiempos inmemoriales, cuando jugábamos con la pelota de trapo, le decíamos.
Okay.
Cuando en realidad era una pelota de media, que se hacía con las medias en esa época de la abuelita, la cual ya no se puede hacer porque ya las medias han caído en desuso. Y entonces se rellenaba. Y hay una película lindísima, que es de los años 40.
Pelota de trapo. Con Armando Bo.
Correcto, y está en YouTube.
Sí.
Se puede ver de gratis.
Muy bonito.
¿Y entonces, qué otra? Esa es una, muy bien.
Esa es una. Mira, otra película de deportes que me gusta. Hay varias. Hay varias. Está la del profesor que llega y les da motivación a los muchachos para que se conviertan en campeones de fútbol americano.
¿Cuál? ¿Remember the Titans? No.
Sí,
esa. Pues mira, mis dos preferidas son, una de ellas es muy mala, pero me parece que recoge la magia del deporte y de cómo lo ven los aficionados, es el natural de Robert Redford, me parece, a mí me gusta mucho, es una película. Está basada en un libro, creo que el libro supera ampliamente la película.
Es buena.
Pero me gusta esa película, fíjate, y la otra que me gusta, bueno, Moneyball es buenísima. Y debo reconocer que cuando vi Escape a la Victoria, era yo un niño, a mí me pareció espectacular esa película.
Sí.
Hoy la veo y digo, híjole, pero aún así me sigue gustando. Bueno, ahí sale Pelé, por cierto, que se ha vuelto a poner de moda.
Se emociona.
Sylvester Stallone,
Michael
Caine, Ardiles, sale Casimir Deina también.
Sí, exacto.
Sale Bobby Moore, sale también ahí.
Sí, Bobby Moore.
Sí.
Bueno, ahí salen... en fin, a mí me gustó mucho esa película.
Hay otra de béisbol que a mí me gusta, con Charlie Sheen. Y
Major League.
Sí,
es una comedia.
Ajá, cabal, una comedia ligera y con buena música también, porque cada vez que salía le tocaban Weinstein, ¿no?
¿Sabes qué daría para una gran comedia? Una que se llame Los Pasillos de la Fast Food. Tendría un reparto espectacular, pero nadie le creería el guión. Sería demasiado forzado.
Bueno, mira, y
no creo.
Pero tendría el reparto del irlandés.
Y ahora que hemos estado hablando también...
Es que se nos había olvidado y necesito que bajemos a la tierra, hombre, ya.
Espérame, para cerrar, creo yo, estrenaron hace cosa de una semana el documental de Pelé.
Sí.
¿Sí?
¿Ya lo vieron?
Ya lo vi.
¿Qué le pareció?
Porque a mí
me decepcionó.
Lo decepcionó.
Sí.
A mí lo que me pareció fue un documental muy guapo. ¿A qué me refiero? Es que la restauración de las imágenes, sobre todo las de México, tenía un color tan vivo que a mí me transportó ahí. Me sentí en el estadio. La parte técnica me refiero yo.
Muy bien.
La parte técnica me pareció espectacular.
Yo creo que era tanto lo que hizo Pelé en su vida que la hora 48 que dura el documental no bastaba.
No puede.
No bastaba. Me entonces aquello que, de que te deja con sed.
Escogieron un ángulo para contar la historia, pero Pelé te da para... para probablemente más. Te da para más.
Entonces, ¿verdad? Yo esperaba más, claro. Sobre todo después de haber visto recientemente la de Tony Parker, por ejemplo, uh-huh. que estaba muy buena.
Sí, es que mira, lo bonito, es bonito un documental que te permite ser un espía, ¿ve? Y de verdad conocer todo el intríngulis, tipo el de The Last Dance de Michael Jordan. Uh-huh. Eso es uh-huh. una gozada, ¿verdad? Entonces, con Peleto esperaba tal vez algo así. Bueno, en fin, no sé. Pero sí, yo coincido con Sergio en que... Es que no pretendía agotar el mito de Pelé, pero además creo que es muy periférico.
Sí, ¿verdad? Así, bien sí. trivial.
Pero sí coincido con Rodrigo en que a los que crecimos viendo en repetición en el Canal 10, el Mundial de México 70, y con aquella imagen toda chelosa, horripilante.
Sí, cabal.
Sí, ahora es como,
ya colorizada.
Sí, hey, mira, hablando de eso, no sé si vieron, no hemos hablado nada de fútbol, deberíamos, o de deporte, miren.
Aquí estamos peloteando.
Mira, es que fíjate que me acabo de acordar, disculpe, no tiene nada que ver con fútbol, ni con deporte, pero es que hace unos días vi en el diario de hoy, en las páginas de cultura, el trabajo de, tristemente no recuerdo el nombre de la persona que se ha dedicado a hacer esa reconstrucción. Es como la reconstrucción de cómo se ven a colores las fotos que hemos crecido viendo en blanco y negro. Uh-huh. No sé si las viste. Pero salen fotos de personajes de la vida salvadoreña. Entonces uh-huh. sale una foto de Alfredo Espino en colores.
Eso es una app que yo sí. tengo. Yo tengo, por cierto. Bueno, y es espectacular. Pues,
él se ha dado a esa tarea. Entonces salía Alfredo Espino. Salarroya colores, que jamás lo había visto. Claudia Lars.
Claro.
No, y no solo eso, sino también, por ejemplo, hay
por
dos...
Roque Dalton,
hay dos páginas. Etcétera. En Facebook sobre El Salvador de antaño, y ahí está últimamente muy frecuentemente están colorizando
okay.
las
pues la verdad es que sobre todo la de Alfredo Espino me impresionó uh-huh. porque crecí viéndolo en esa aquella fotito.
A mí la de Salarrué
que parecía la foto, sí, la de Salarrué también uh-huh. pero la de Salarrué se parecía a Paul Newman en esa
sí
foto. La de Alfredo Espino es que crecimos viendo no sé si era una foto o era un dibujo de Alfredo Espino uh-huh. en la contrasolapa de Jícaras Tristes, donde solo decía el poeta niño, 1900-1928. No decía que le entraba con todo al chaparro y a todo lo que se le pareciera, y que veía como mar en los cañales porque le entraba a la caña y a todo lo demás. Entonces, ver la foto, al menos a mí, me lo volvió más próximo. De verdad, sí. No sé por qué, me impresionó sí. ver esa foto. Pero bueno, lo más interesante es que no hemos hablado ni una jota de lo que pasó el fin de semana por culpa del señor Rodrigo Arias.
Sí,
¿qué pasó, mi estimado Sammy? ¿Cómo estamos de tiempo? Muy bien. Bueno, hablemos un poquito de fútbol internacional, de lo que pasó el fin de semana.
Vaya. Vamos a echarle
¿qué fue
sal a
pasó
la
algo,
herida.
¿Pasó algo realmente relevante?
No, que el Inter haya ganado no es relevante.
El Inter ganó 3-0, el Milan ganó 2-1 al Roma.
O sea, eso...
Ese fue el partido más interesante,
un día más
creo
en
yo.
La oficina, uh-huh. sí.
O sea, ahí no pasó nada. En España tampoco
que,
pasó
no, y
nada.
Y que Ronaldo ¿verdad? Y su equipo pincharon.
Es cierto.
Sí, pero el Juventus está para pelear la Champions, uh-huh. creo. Y está clasificado a la final de sí. la Copa. Y en España fue una fecha... Gran fecha para el Atlético porque al menos sí. mantuvo el liderato, ¿no?
Sí.
Hoy juega el Madrid.
Hoy juega el Madrid a las 2 de la tarde contra uh-huh. la Real Sociedad en el Di Stéfano.
Ok, bueno, para hablar un poquito de eso, me dice que tenemos en línea a Joan Capdevila, ¿sí? Bueno, gran amigo de este programa, vamos a saludarlo y, bueno, ¿qué nos contará? Hola, mi estimado, ¿cómo estás? Te hablamos del Guirigüir al aire del Salvador.
Que hubo redada en Barcelona.
¿Qué tal?
Buenas tardes, amigos. Pues aquí podéis imaginaros una semana que ya se presentaba complicada por el tema de las elecciones este domingo en el FC Barcelona y hoy se ha acabado ya de complicar lo máximo posible.
Llegaron los mozos, ¿ah?
Joan, exacto. ¿Nos puedes explicar para quienes no estamos muy familiarizados qué son los mozos?
Los Mossos es la policía autonómica de Cataluña. Uh-huh. Lo que sería una policía nacional o una guardia nacional, pues es la policía nacional de Cataluña. En España, tanto el País Vasco como Cataluña tienen sus propias policías y en el caso de en el País Vasco se llama Ertzaintza y en Cataluña se llaman los Mossos.
Oye, Josep, ¿cómo le resumirías a alguien que no está tan familiarizado con el funcionamiento del club lo que ha ocurrido?
El Barça Gate.
Uh-huh. el Barça Gate, famoso Barça Gate. Algunos lo quieren llamar Barto Gate por Bartomeu. Ajá. Dicen que es más una cosa de Bartomeu que del propio Fútbol Club Barcelona. Pero bueno, de momento ha quedado más como Barça Gate. El Barça Gate es que presuntamente, no nos vamos a meter ahora en problemas, siempre diremos que presuntamente, el Fútbol Club Barcelona encargó a una empresa exterior que se utilizara una serie de cuentas en las redes sociales para atacar a jugadores como Leo Messi, como Gerard Piqué, incluso a la esposa de Leo Messi, Antonella Roccuzzo. Estas cuentas, presuntamente, repito, se dedicaban a hacer estos tweets, estos mensajes en redes sociales, criticando y dejando mal a jugadores del FC Barcelona o incluso a la esposa de Leo Messi, Antonella Roccuzzo. Y esto es lo que está investigando en estos momentos la policía. De momento no hay comunicado oficial por parte de los Mossos, solo han hecho un pequeño comunicado reconociendo que sí, que se estaba investigando y que se estaban haciendo retenciones y registrando la sede del club. Pero algunos rumores apuntan que se podría estar investigando incluso más cosas que estas.
Sí, porque parece ser que
en las próximas horas tendré... Uh-huh. Dime.
Que esta madrugada para nosotros me desperté porque se me olvidó apagar el teléfono. Estaba, ¿qué pasa? Y que los Mossos le habían caído patada al pecho a la oficina y fueron a no recabar información, sino a agarrar un montón de documentos.
Patada al pecho no, ¿eh?
Uh-huh. Y es segunda vez, ¿no?
Óyeme, Joseph, pero ¿qué figura delictiva? En España está esto tipificado como delito, este tema de reclutar troles para...
Denigrar.
Denigrar o tal.
A ver, los que seguimos la actualidad del FC Barcelona tenemos un grave problema. Que más que periodistas tendríamos que ser abogados, tendríamos que ser médicos, tendríamos que tener muchas otras profesiones para entender y para poder explicar lo que ocurre en este club. No sé si está tipificada esta forma en España. Supongo que desde el momento que se están haciendo esas investigaciones será que sí. Pero no te lo puedo aclarar este punto.
Yo sé, pero Bartomeu, el expresidente de Barcelona, está arrestado, ¿no?
Detenido.
Sí, hay cuatro personas que están arrestadas, detenidas. A Bartomeu le han detenido esta mañana en su domicilio y también están detenidos Oscar Grau, que es el CEO del club. Luego también está el responsable de los servicios jurídicos y Jaume Masferrer, que era el asesor personal de José María Bartomeu. Los cuatro están detenidos. Bartomeu y Masferrer están desde primera hora de la mañana ya declarando para los Mossos, y en el caso de Óscar Grau y el jefe de los servicios jurídicos, los han detenido en las mismas instalaciones del FC Barcelona y han estado allí hasta hace aproximadamente una hora y media, cuando ya los han llevado a la comisaría misma donde están sus compañeros.
Y obviamente con el Barcelona, si no es una cosa, es otra, porque ahorita que ya estaban recuperaditos en la liga, les cae este baldazo de agua congelada.
Es un club tan, tan grande que cualquier problema que tenga siempre será muy, muy grande. Esa es la realidad del FC Barcelona, que la conocemos perfectamente los que llevamos años aquí, y eso creo que mande quien mande a partir del próximo domingo en el club no va a cambiar. Es un club que lleva muchos... Dime.
Joseph, considerando esta situación, lo que supone en términos de la erosión de la imagen del club, ¿verdad? Obviamente no es buena publicidad. ¿Tú crees que esto favorecerá, inclinará un poquito más todavía la balanza a favor de alguno de los candidatos en los que el socio confía?
Es difícil de decir. En un principio quizá podría perjudicar más a Toni Freixa, que fue directivo de Bartomeu. Él se ha desmarcado bastante de todo lo que sea un posible continuismo, pero nadie olvida que sí, que era directivo con José María Bartomeu. Pero no creo que tenga una especial incidencia en el tema de las elecciones, aunque sí que es cierto que los tres candidatos hoy han hecho mensajes diciendo que les extrañaba o les sorprendía, muy entre comillas, que eso se produzca precisamente a pocos días de celebrar las elecciones, cuando es un tema que ya se lleva investigando desde hace 6 meses y sorprende que salga precisamente ahora a la luz.
Wow. Bueno, pues nada, supongo que son días muy movidos, como siempre, en esa redacción, sí. Joseph.
Aquí no hay ni un día de tranquilidad, esta es la gran realidad.
Bueno, mi amigo, pues nada, te enviamos un abrazo, gracias como siempre por tu tiempo y por tu generosidad con nuestro programa.
Gracias y a vuestra disposición.
Bueno, señor Joseph Capdevila, redactor jefe de Sport.
Sí, bueno, con eso nos...
Qué caliente ese asunto.
Claro, nos desayunamos la foto de Bartomeu en todos los periódicos, uh-huh, de España. detenido. ¿Sí? Increíble. Después de ser el presidente de una de las multinacionales más grandes del mundo, estás en la cárcel. ¿Qué contraste más tremendo en cuestión de 7 meses?
Bueno, hemos visto en los últimos años a la principal esfera dirigencial de América, ¿no? Sí. Con CACAF, con Mebol, presos, sí, como sí, viles no, ladrones.
Es, ¿no?, que a mucha gente se le olvida que, como decía Alan Parsons, I am the eye in the sky looking at you. Así que el gran ojo, tarde o temprano, dice, hey, 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 y les cae encima la mano. Sí.
Bueno, veremos. Yo no sé, no creo que esto tenga que ver solo ni exclusivamente con ese asunto del...
De los troles.
Sí, aquí debe haber algún tema de Hacienda, no sé. Sí. Me suena aún más por ahí. Pero bueno, es pura especulación, ¿no? Pero un poco a tenor de lo que hemos visto en los últimos años en esas ligas.
Bueno, el antecesor de Bartomeu, Roussel, terminó también preso porque el negocio de Neymar fue mucho más oscuro de lo que quisieron admitir.
No, hay un montón de... La otra que fue grande... Hace tiempo, la de Gil, del Atlético Jesús de Madrid. Gil, sí.
Sí, él por unos temas muy gruesos como alcalde de Marbella, amañó licitaciones. Bueno, era toda una ficha también, ¿verdad? De él no se dice que Dios goce porque o lo haces para pachando un ojo como... Ya hablamos con más en el Guiribuir al aire.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
¡Wow! ¡Wow!
Con Sky Familiar.
Sky Familiar tiene la mejor programación para toda la familia. Más de 90 canales de video con películas, series, conciertos, programas infantiles, exclusivas deportivas y más. Contrata Sky Familiar por solo $21.95 al mes más impuestos al 2205-8585 o con tu distribuidor autorizado Sky.
Con Sky Familiar.
Términos y condiciones en skyelsalvador.com.
Venga a EPA y aproveche todas las ofertas de nuestro especial de cerámica en porcelanato, fachaletas, azulejos y más. EPA, más opciones, al mejor precio, condiciones en tienda.
Y no es necesario que te expongas y hagas unas grandes excursiones con tu majada. No, 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 quédate en casa. Puedes pedir de tu restaurante favorito desde tu celular. Bajo la app Now. El Salvador, no, El Salvador. Así con esta, disfruta de la comida favorita de tu restaurante favorito en tu casa y puedes bajarla en cualquier celular.
Bárbaro. Llegó la hora de salir a rodar. ¿Estás listo para robar miradas en tu Honda X-Blade? Honda es Honda. Ya disponible en agencias de motos Honda.
Muy bien.
Muy bien.
Excelente. Bárbaro, bárbaro, bárbaros.
Brum, brum, brum. Brum.
Bueno, hablamos un poquito de lo de España, hablamos de Italia. En Inglaterra, pues solo es cuestión de tiempo para que el City sí. quede campeón. Sí. Y en Alemania...
Sí, Alemania es el Bayern de nuevo.
Solskjaer estuvo enojadísimo en este fin de semana porque le robaron un penalti. Sí. Que era el que hubiese hecho la diferencia.
Fue un 0-0 Chelsea,
con el Chelsea.
Chelsea-Manchester.
¡Ay, resucitó! Ahí en el Camino Real hay un hombre aparecido. Bale.
Gareth Bale.
Metió un golito y ganaron 4-0.
Ganó 4-0 el
Tottenham. Un golitillo. Bueno, mientras en Europa la cosa está que arde, en Centroamérica, pues los torneos o están empezando apenas como el nuestro, o se encuentran en pretemporada, tal es el caso del fútbol guatemalteco, ¿no? Y tenemos en línea a un jugador salvadoreño quien ha vuelto al balompié, bueno, se ha ido al balompié Chapín. Hablamos del señor Alexander El Cacho Larín, a quien tenemos en línea y vamos a saludar. Hola, Cacho, ¿cómo estás? Te hablamos del Wiri Wiri.
Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, mucho gusto escucharlo.
¿Cómo estás, men?
Todo bien, gracias a Dios.
¿Qué tal la familia?
Pues bien, bien, gracias a Dios. Ahorita están todavía en El Salvador, pero ya pronto vienen.
Debe estar un poquito grande ya la familia, ¿no?
Ya, la niña está creciendo. ¿Verdad? Ya bastante, va muy rápido.
Sí, sí, me acuerdo que ve al Cacho chineando, pero de eso ya hace algún rato. Mirá, Cacho, nos tomó por sorpresa de manera grata que pues encontraste una oportunidad en el fútbol guatemalteco. No sé cómo se dieron las cosas, si fue muy rápido, si fue algo que tú ya venías conversando incluso cuando estabas acá en el torneo local anterior.
Sí, bueno, creo que ya se veía venir otra vez el regreso mío acá en Guatemala porque había hablado con algunos clubes que se me habían acercado cuando yo estaba todavía en Alianza, que fue cuando todavía estábamos en pandemia, que fue que no llegué pues a arreglo por la cláusula de salida, porque yo todavía tenía pues esa ilusión de volver a salir y también pues tener pues esa revancha acá en el fútbol guatemalteco.
Sí, aquí me corrige Samuel, que ya empezó el campeonato, de hecho que ya jugaste dos fechas con el Chelajume, informan por acá.
Sí, sí, ya llevamos dos fechas, jugamos este miércoles también en Santa Lucía. La verdad, pues, muy, muy, muy contento y muy cómodo aquí en Chelajú.
Muy cómodo. Yo creo que el frío no te hace temblar.
Que es muy helado, ¿eh?
Sí, ahí es helado.
Sí, es. Sí, sí, el frío, aquí era, se no pega un poquito, pero ya había tenido también la oportunidad de vivir en un lugar frío, que era Juárez. Y por suerte, pues, me he acoplado bastante rápido.
Sí, porque es tan frío que la mayor parte de los chapines que andan vendiendo las colchitas por aquí, de allá vienen.
Que salte.
Sí, de ahí por Quetzaltenango.
Sí, montañoso.
Ahí hay buen rompope también. Y hay unos baños termales. Rompope de monjas. Y un montón de chivos, ¿verdad?
Sí, trigo. Son los super chivos.
Sí, los super chivos.
De Chelajú. Alex, una consulta. No sé si te han hablado en Chelajú. Ahí quieren mucho a dos salvadoreños que fueron campeones en el 80, que son Rolando Aguirre y el Chino Quintanilla. No sé si te los han mencionado.
Sí, sí, justo cuando yo vine, la verdad, me comentaron de ellos. Yo, la verdad, pues no. No sabía mucho de ellos, pero ellos salieron campeones acá con el equipo. Incluso compararon el tener dos salvadoreños nuevamente, que ahora pues estoy con el Chino Dir. Y ojalá Dios quiera que las cosas pues caminen bien y podamos pues concretar algo importante con Chelajú.
Yo creo que van a caminar bien porque la combinación es perfecta. Es igual que la vez pasada, porque son dos guanacos y uno de ellos es un chino.
Sí, creo sí, que la fórmula la andaban consiguiendo.
Sí, la vez pasada estaba el chino que después fue a la selección. Y anduvo allá en Tegucigalpa cuando nos calificamos para el...
Sí, exacto.
El chino
ah,
Quintanilla.
Sí,
chino,
claro, chino claro, claro. Sí,
estuvo
cierto,
en esa
cierto.
Selección.
Cierto. El chino estuvo aquí hace años. ¿Te acordás que vino con una gente? No me acuerdo a propósito de qué proyecto, pero por aquí tuvimos el gusto de verlo. Mirá, Alex, después de tantas experiencias que has tenido en los últimos años, muchas experiencias internacionales además, ¿en qué momento de tu carrera te sentís? ¿Crees que estás todavía en tu estado óptimo o ya estás pensando en otros planes, ya estás pensando un poquito más a mediano plazo? Contanos.
Pues la verdad, desde mi llegada acá, como te dije, me he sentido muy cómodo, uh-huh. Pues me han tratado súper bien. No estoy en mi nivel óptimo, pero sí estoy trabajando para llegar, porque bueno, siempre he sido un jugador de aspirar a cosas importantes. Gracias a Dios, donde he ido me ha ido bien, uh-huh. Solo haciendo el paréntesis, cuando vine a Comunicaciones, que lastimosamente pues fueron cosas que uno no tiene en plan, pero me tocó lesionarme y son cosas del deporte este, ¿verdad? Entonces hay que ver ahora en ponerme bien y como te digo, trabajar el doble, porque sabes que no dejas de ser extranjero y quieras o no, pues tiene que sobresalir tu trabajo. Entonces ya estoy trabajando en eso. Bueno, desde que llegué también, pues el club pues acá me sorprendió porque me dieron todo muy rápido, me pusieron en control con nutricionista, que es obligación acá. Entonces son detalles que uno ve que ellos pues quieren hacer las cosas importantes.
Además de eso, creo que no solamente vas a trabajar el doble, sino el doble y un poquito más, porque es tu revancha, como tú lo habías mencionado, ya que tú hubieses querido otra cosa cuando estuviste en Comunicaciones, ¿no?
Sí, como te digo, bueno, esa era una de las cosas que yo pues estaba analizando a la hora de venir acá a Guatemala otra vez, porque quieras o no, pues me había quedado esa espinita. Y ahora pues que se da la oportunidad, pues ahora tengo que trabajar el doble, como vos decís, en poder pues ayudar al club y ojalá Dios quiera que podamos culminar con algo importante.
Alex, en tu carrera vos has jugado a lo largo de la banda izquierda, tanto como defensa o más atacante. ¿Dónde te van a utilizar en Xelajú?
Pues por el momento ahorita estoy jugando de lateral izquierdo. Mm. El profe Machaín, que es el que nos tiene ahora aquí en Chela, me está poniendo de lateral. Ya llevo dos partidos jugando de lateral y la verdad pues de a poco me voy sintiendo mejor, como te digo. Estoy trabajando por aparte también para poder pues llegar al nivel óptimo más rápido.
Bueno, en la selección hubo una época que no le prestaba a nadie el puesto este compadre, ¿verdad? Solo, ¿o no, sí, Alex?
Sí, tuve varios años ahí. Sí. Que estuve ahí en la selección.
Hacía una enorme mancuerna con Jaime Alas, y curiosamente los dos están ahí de lateral izquierdo, ¿no? En Guatemala.
Sí, bueno, incluso Jaime lo ocupan un poquito más arriba de volante, uh-huh. O ya sea de interior. Bueno, Jaime, pues la verdad tiene esa virtud de poder pues acoplarse a una posición muy rápido. Entonces, qué bien por él. Te digo, he hablado con él y siempre me ha deseado lo mejor para esta nueva revancha y esperar en Dios, como te digo, que todo camine bien y así pues en mi rendimiento pues quizás en futuro pues poder ser llamado también a la selección, porque es algo que nunca descarto.
Yo me acuerdo un partido, no sé, corregime, pero creo que tú estuviste con Jaime en un partidazo que le hicimos al Roma hace años, ¿verdad? En Estados Unidos. ¿Verdad que sí?
Sí, en Nueva York.
Ese fue un gran partido de ustedes dos, si mal no recuerdo. Parece que ese partido nos tocó verlo por internet, ¿verdad? Porque nadie lo televisó. Pero sí,
fue una bonita experiencia y la verdad fue uno de mis primeros partidos con selección, uh-huh. Con selección mayor.
¿Eso cuándo fue? Hace que unos 7 años.
Siete años, 8 años.
¿Verdad? ¿Ha pasado algo de tiempo, Alex?
Sí, la verdad sí, bueno, pero también lo veo con el lado positivo, porque me tocó llegar a la selección mayor pues bien joven, sí. Me tocó debutar en la selección muy joven y entonces creo que eso lo veo como una motivación también.
Y ahora, junto en el fútbol chapín con Alas, usando el mismo uniforme. Porque sí, los rojos tienen el mismo uniforme.
Sí, pero...
Sí, pero son...
El mismo color.
El mismo color, correcto. El mismo color.
Saludarnos a Jaime. La verdad es que, híjole, he tenido una gran carrera, Jaime. Se ha logrado mantener también. Tipo muy serio. La verdad es que...
Ese es el truco, creo yo, para mantenerse, el ser serio.
Yo siempre le he admirado eso a Jaime. Porque creo que... No me acuerdo que Jaime haya tenido un solo...
¿Desliz?
Un solo problema con nadie, ¿o no, Cacho?
No, sí, sí. La verdad, Jaime... Aquí en Guatemala es muy respetado, ya hizo su nombre en municipal, un equipo grande, equipo de mucha tradición también acá en Guatemala, y la verdad pues incluso bromeábamos con un ex compañero de él que ahora se vino para Chelaju, que es Moreira, y me dice que no, que Jaime ahí está pues bien, súper, súper bien instalado, y qué bien por él, ¿no? Porque bien por también pues por poner el nombre de El Salvador en alto, porque la verdad es bien, bien, bien respetado Jaime acá en Guatemala.
Mirá, pero digo, no sé, a mí me habían dicho que estabas entre Chelaju y el FAS, pero entonces me informaron mal, Alex.
No, 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 Dios guarde, no, ahora por suerte, como te digo, estoy tranquilo, estoy muy cómodo, la verdad me sorprendieron acá en Chelaju,
porque bien, hombre.
un equipo también de grande, importante acá en Guatemala, y ojalá, como te digo, o sea, se ha armado un buen grupo para poder pues pelear este torneo.
Bueno. Y eso era lo que yo quería mencionar, que decían, es que Jaime está en un equipo poderoso de Guatemala, importante, pero tú también estás en un equipo importante que tiene mucha tradición, incluso en el nombre, Chelaju MC, Mario Camposeco, que fue uno de los grandes ídolos de antaño en Guatemala. Y es la ciudad más pujante del occidente del país.
Sí, sí, bueno, la gente acá es muy exigente también, como te digo, es un equipo que también pues genera esa emoción cuando juega, y la verdad me tocó venir en contra de Chelaju cuando el estadio pues estaba habilitado y tienen su barra que también empuja, entonces eso es muy importante para el club y para la gente pues que quiera hacer, no, pues apoya.
Alex, vas a seguir el fútbol salvadoreño. ¿Qué expectativas tenés de este campeonato? ¿Crees que alguien le puede hacer competencia a la Alianza o vas a ir como la vez pasada?
Pues por ahora, por lo que veo y por lo que he analizado, Alianza, quiera decir, no es candidato siempre, porque tiene jugadores muy importantes. Estuve ahí con esa camada y la verdad, pues. Va a ser muy difícil que Alianza, pues, quieras o no, tropiece. Pero bueno, están en el deporte, no están en este fútbol, y es así que puede ser que también ahí FAS que le haga fuerza por cómo se ha armado y que llegó Dustin también. Entonces son jugadores pues que en cierto momento pues te pueden definir un partido. Entonces por ahí yo siento que se podría tener una final Alianza FAS.
Bueno, notale que el Cacho Larín muy temprano está pronosticando ya una final Alianza FAS. ¿Sí? Formidable, Cacho. Pues nada, hombre, queríamos saludarte, de verdad, enviarte un saludo, un abrazo extensivo a tu gente y también a toda la gente, a los jugadores del Chelaju. Un abrazo, Cacho.
No, muchas gracias a ustedes y pues saludos a todos los que están ahí compartiendo y que también pues un gusto escucharlo.
Bueno, mira, y para hacerte más chapín tenés que aprender shh, así de shh, Chelaju. Porque generalmente el chela, ¿ah? ¿Verdad?
Sí, siempre me corrigen acá cuando yo digo chela.
Cabalte, mira, no se trata de cervezas, es chela.
Bueno, Cacho,
sí.
Un abrazo.
Un gusto saludarte.
Cuídate. Bueno, el Cacho Larín desde Guatemala.
Hay que mandarle unos chistes de velorio para que empiece a agarrar el acento.
El acento. Bueno, el acento no, pero por lo menos el
Shela. Mira, ¿quién era ese velorio? ¿Qué nos podés contar de ese cuentachistes chapín y legendario? ¿Quién era en realidad?
En realidad él era un cuentachistes y empezó a hacer grabaciones. Y le puso chistes de velorio porque... En Guatemala, claro. Como acá, lo mismo. Sí. Cuando vas a un ¿cómo se llama?
Un
entierro,
velorio,
a un
claro.
Velorio, el café, uh-huh. El pan, y siempre hay uno que se echa los chistes de velorio. Entonces se hizo una tradición.
Pero se hizo muy famoso, bueno, al menos aquí en El Salvador. Sí, sí. Tú ibas a la venta de cassettes, sí, cabal, piratas. Ajá. Y ahí estaban Chistes de Velorio 1, 2, 3.
Era como Chistes de Velorio y el otro que le hacía la competencia en la venta de los cassettes de Super Sonido era Polo Polo, creo, sí, que se Polo llamaba. Polo.
Sí, pero a mí ese nunca me dio mucha risa, fíjate.
No,
senté que
es que este es más picante.
Sí, este es más cortito y más conciso, sí, y más pum al grano.
Y bueno, hasta yo Celora le hizo una canción, ¿se acuerdan?
Ah, eso sí,
Velorio,
no me acuerdo.
Velorio, tan, 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 tan.
Rodrigo.
Bueno.
Yo se lo realizo.
Es que yo sé,
esa neurona en la que tenés esa información, dale agua, loco. Dale agua, alimentala.
La vamos a buscar.
Qué increíble. Sí. ¿Cómo puedes acordarte de eso, Rodrigo?
Le voy a decir a Hugo que busque la canción.
No, la canción de Velorio.
De verdad, bien.
Sí, yo se lo realizo una canción.
Por
no,
Dios,
no es de ese.
En el lugar de, fíjate, en este programa comenzamos hablando de Miguel Ángel Espíndola Rey y terminamos hablando de José Lora y de Velorio.
Pues sí,
tenemos un último bloque, yo que usted ya no lo escucharía, pero aquí estaremos a través de Femenina Fiesta y Tigo Sports. Cerramos, volvemos por exclusiva a través de Tigo Sports, no le cambie.
Sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud! Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Último bloque del Wiri Wiri al aire en este día lunes 1 de marzo del año 2021. Marzo, un mes que trae mucho fútbol de selecciones. Torneo preolímpico para El Salvador contra Canadá, Honduras y Haití en ese orden a mediados de este mes. Por cierto, el último juego de la etapa de grupos es el 25 de marzo. En ese mismo día la selección recibe a Granada. Selección mayor en la eliminatoria mundialista. Cierra la fecha doble con la visita a Curazao para enfrentarse a Montserrat el domingo 28, domingo 28 de marzo. La selección se encuentra entrenando, ¿no? Las dos selecciones, ¿verdad? ¿Verdad que Hugo Pérez ya hizo el corte de la sub-23?
Sí, sí. Hizo un corte, 33 personas llamadas, sí, de las cuales sí, más del 50% son de equipos del occidente.
Sí. Pues la cosa es que ya hoy están entrenando y solo fueron convocados, entiendo que 18 cipotes, que pues con toda seguridad son los que asistirán al torneo preolímpico, ¿no?
Sí, entonces, no sé si al final se confirmó que venían.
Son 20 jugadores.
Joshua Pérez y.
Sí,
sí,
aquí está Eric Calvillo, entre los volantes.
Exacto, del Earthquakes.
Sí, no aparece Joshua Pérez en esta
solo
convocatoria.
Solo hay dos, creo yo, de los legionarios.
Sí, pero aquí no está en la convocatoria. Sí. Hay que esperar a que.
Ya me acordé. Lo que pasa es que Joshua no iba a entrar en la primera. En el microciclo porque él juega en el Ibiza, de tercera división de España, y el club no lo soltó hasta que sea
la fecha FIFA.
Correcto. Eric Albillo sí fue cedido por el Earthquakes,
sí,
de San José.
Están en pretemporada.
Ok. Y la selección mayor tuvo entrenamiento. Tiene entrenos esta semana, ¿no?
Sí, hoy.
Hoy, ok. Del 1 al 3 de marzo convocados, la verdad no hay mayores sorpresas. Siguen ahí Julio Cibrián como novedad, Brian Landaverde, Henry Reyes, Marvin Morales. Y luego lo ya acostumbrado. Así las cuestiones.
Ya tienen su fecha y su hora.
Ya está todo. No se ha dicho nada sobre si el partido contra Granada será con público. Estoy casi seguro que será sin público. Porque CONCACAF no ha movido ficha en ese tema, ¿no? En sus torneos de clubes ni en otras cosas. Pero leí por algún lado que el preolímpico en Guadalajara sí podía albergar público en alguna capacidad, o que el comité organizador del evento lo estaba conversando con la regional. Así es que bueno, es un mes con ese fútbol, y también hay Champions este mes, ¿verdad, Rodrigo?
Sí, son los partidos de vuelta, donde algunas eliminatorias ya están definidas, creo que la del Barça, incluso la del Madrid a favor. Claro. Hay otras que todavía están en veremos.
El Bayern.
Ya el Bayern ya está.
El City.
Sí.
El Bayern ya está.
Sí.
El Barça no está.
Mira, eso es la otra semana, ¿no?
Sí.
Ok.
Es dentro de... Se celebran en dos semanas. Uh-huh. Cuatro eliminatorias son la próxima semana y la próxima siguiente. Dentro de dos semanas.
Buenísimo. Y además en este mes arranca la Semana Santa, en los últimos días de marzo, sí. El lunes 29. Ya es lunes santo.
Ah, ya de tan rápido.
Sí, señor.
Vamos volando, ¿no?
Sí, es, así es, así es. Así es que no, marzo se pondrá muy entretenido, será un mes muy divertido.
Incluso, ¿saben qué partidos quiero ver yo en las fechas sudamericanas? Van a jugar Brasil, Argentina, Uruguay. Entre los tres van a jugar partidos. Eso va a ser espectacular.
En las últimas...
Sí.
En la semana del 22.
Sí. Que es la fecha FIFA para selecciones eliminatorias, y Sudamérica va a estar...
Oiganme, ¿saben otra cosa que va a estar muy divertida y la vamos a comentar a lo largo de esta semana en el Wiri Wiri? El Salvador contra Polonia.
Sí, en Copa Davis.
Por la Copa Davis este fin de semana, sí. Viernes y sábado.
Sí.
Eso está, pero genial. Hay que ser sinceros, a nivel de ranking, exceptuando a Chelo, pues los nuestros son jugadores novatos.
Sí.
Que no están rankeados frente a unos polacos que, aunque ninguno tiene el ranking de dobles que tiene Chelo, pues hay uno que sí está en el top, creo que en el top 110 de individuales, pero todos tienen experiencia.
Y Chelo, ¿verdad? Me imagino que haciendo esfuerzo va a tratar de jugar sencillos, porque él últimamente ha dedicado su carrera enteramente a los dobles.
Pero le tocará mínimo, si se puede, los dos.
Sí.
Partidos de singles, si es que El Salvador pues consigue llevar hasta ahí la eliminatoria.
Y es un lujo porque estamos en el grupo mundial.
Sí, no, qué cosa, ¿verdad? Sí. ¿De quién fue esa idea?
El que del formato de la Davis fue de la empresa que tiene Gerard Piqué. No es que Piqué la maneje, él es la cara visible de la empresa.
Pues mira, es una gran idea.
Y sí, la y verdad. Transformaron la Copa Davis.
Sí, hombre. A mí se me antoja mucho. Ojalá que podamos ver esos partidos de alguna manera. Uh-huh. Increíble.
Sí, ahora es una de las travesuras que hizo Enrique Mollins como presidente de la federación, sí, de traernos a nosotros la Copa Davis.
Sí, claro.
Incluso creo que un par de veces la narré con Susan Bulnes allá en el Maya Country Club.
Sí. En Arcilla.
Sí, en Arcilla.
Claro. Me acuerdo que el primer equipo estaban Mercy, Chepito... ¿Cómo se llama?
Chepito Baires. También Chepito. Manuel Tejada jugó bastante con
Manolón.
Pues la cosa es que esto es un upgrade enorme de experiencia para los tenistas.
Sí.
Además, es emocionante poder codearte contra los polacos.
Sí, yo creo que
no es que estemos hablando de los suecos, ni de los suizos, o de los...
Sí. No, pero ya es un avance tremendo.
Pero es una experiencia formidable.
Es exótico. Yo creo que sé si un equipo salvadoreño se había enfrentado a uno polaco desde que el Górnik vino aquí al Flor Blanca en el 68.
El único polaco contra el que se enfrentan aquí regularmente es con el polaco marroquín. De ahí nada.
Sí, no, es en serio. Va a ser anecdótico,
sí.
Va a ser allá y bueno.
Además va a ser histórico.
Sí, histórico.
Porque no cualquiera está en el grupo mundial.
¿A quién venció El Salvador para llegar a este grupo? No me acuerdo quiénes eran los rivales. Y eso que estuvimos ahí, fíjate.
¿Y no fue en Jamaica? ¿O?
No, fue acá en casa, vino una nación caribeña. Y El Salvador le ganó. Esto fue el año pasado, antes de la pandemia. Ahí estuvimos, yo me acuerdo porque fui a ver los partidos.
¿No fue Jamaica?
Puede, tal vez fue Jamaica, puede sí, haber sido Jamaica.
Creo que fue Jamaica.
Puede haber sido, fíjate, Sergio. Pero estuvo muy bonito, muy emocionante y la gente se mete con todo. Súper, súper divertido estuvo aquello. Pudimos saludar a Chelo.
Sí, aquí la gente ha aprendido a ver tenis.
Sí. Sí, lo disfruta, la gente se engancha. De verdad que qué buena noticia esa. Así es que bueno, es uno de los temas que tendremos esta semana. ¿Y qué más, señores? ¿Algún otro tema que se les haya escurrido por ahí que quieran
bailar,
ventilar en este lunes?
Bailar al ritmo de José Lora.
No. Bueno, sí, Rodrigo tuvo un lapsus extraño de mal gusto y de kitsch. Y se acordó de una canción. Bueno, tenés un documento ahí.
Sí.
Poner en el micrófono, digo, pues, para que de verdad le marques el almuerzo a la gente.
Vamos a ver. Es una canción de José Lora dedicada al cómico guatemalteco Rafael Hernández Velorio.
Por el amor de Dios.
Amigo Rafael, Velorio.
Bueno, bien.
Pero ahí se quedó trabado con amigo. Yo creí que no era José Lora, sino era Omar Angulo. Bueno, Velorio.
¿Sí? Yo sigo, Velorio? Eso no responde a la pregunta de cómo carajos. Tenés vos ese recuerdo tan extraño, Rodrigo.
Porque yo
¿no sabía de eso?
Yo tenía cassette de Velorio.
Mira, yo no sabía de Velorio, yo sabía de otros.
Espérate. Tenías cassette de Velorio y ahí sonaba eso.
Sí, y Velorio en uno de sus cassettes abrió con esta canción y dijo: agradezco a los amigos del Salvador, a José Lora que me hizo esta canción.
Y si usted quiere saber.
Y después empezó a contar un montón de chistes de salvadoreños, ¿no?
Y si usted quiere saber más de Velorio, puede adquirir la colección en Amazon. Son 9 CDs. Sí, en Amazon están. Creo que es el más alto exponente de los chistes chapines, porque habían...
Después de Yamatei. Hey, en serio, en Amazon
sí,
se puede
en Amazon conseguís
eso.
A Velorio. Velorio, yo creo que ahora costar, porque tiene... Anda por los 80 y pico de años, 82 creo que tiene ya. Y es toda una tradición. Otro de los que eran tradicionales en Guatemala era taco y enchilada, pero este los dejó atrás.
Eso lo dice el señor.
Sí, lo hizo muy bien.
Si usted habla de taco y enchilada, porque nunca en mi vida había escuchado hablar de taco
y
eran, enchilada.
Olvídate. Era.
Incluso, ¿qué eran como Aniceto y el Chele?
Sí,
el
cabal. Chele incluso Ávila. Aquí hubo una época, un comercial que me voy a acordar de qué era, que salió por toda Centroamérica y que hablaban taco y enchilada de algo que ellos recomendaban. Ya me voy a acordar. La próxima semana te lo digo, porque ahí mi bueno. Neurona no está tan activa. Pero eso sí, se hicieron.
Okay,
eran eran sí. Los que hicieron proyectar a toda Centroamérica, pero de Guatemala no pasaron. Mientras que Velorio, no, sí, mira, ahí está, aunque pocos se acuerden de su nombre.
Mira, necesitamos meter algún contenido deportivo.
Sí, es programa de deportes.
Sí, puede ser sutil.
Pero para ligarlo con esto que estamos hablando, te quiero hacer una pregunta.
Ay, ajá.
¿Quién habrá sido el más grande de la locución deportiva en Guatemala?
Ah, eso no hay duda. Neto Ponce Saravia, Ernesto Ponce Saravia. Un montón de gente se hizo a imagen y semejanza de él, como por ejemplo, había uno que era famoso que se fue a los Estados Unidos, el Rápido no sé qué, Rápido Ortiz creo que era. Y a este Neto Ponce Saravia le decían Pico de Oro, porque... uno de sus logros era haberse ganado el micrófono de oro que patrocinaba Gillette.
Y él era narrador de fútbol.
Era narrador de fútbol y era rapidísimo.
¿Y quién habrá sido el más grande de la locución deportiva hondureña?
Nasralla.
¿El más grande, sí. ¿El más grande o el más conocido?
Nasralla.
No necesariamente
es
lo
no,
mismo.
No, Nasralla es el más conocido y el más completo porque es el más docto, creo yo.
Bueno, fue candidato también a la presidencia.
Sí, también fue otras cosas más, pero...
Hay mucha polarización alrededor de su figura en Honduras, ¿verdad?
Bastante, sí. Sin embargo, si lo ves vos desde el punto de vista profesional, es bastante completo, es un ingeniero que se dedicó a la locución y aplicó el método científico a eso. Yo trabajé con él un par de veces, sí.
Ah, mira, contando de eso.
Va, mira, te voy a contar que cuando El Salvador...
A mí me cae muy mal ese señor, por cierto, te adelanto.
Mira.
Porque le he escuchado comentarios muy groseros, no contra El Salvador, contra gente que ni sé quiénes son, pero sí es una persona
él es
que
bastante
me parece muy...
es petulante.
¿Verdad?
Sí, pero es megalómano. Sí.
Ok.
Entonces, fíjate que cuando se reanudaron las relaciones futbolísticas entre El Salvador y Honduras...
1980.
Entonces, a mí me dijeron, mira, Sergio, yo era el director de deportes de Canal 4, y me dijeron, mira, vamos a hacer una transmisión conjunta para Honduras. Pero los hondureños quieren que les mandemos la señal, pero que les mandemos la señal por un canal aparte para ellos solos. El Sergio Gallardo de Perezoso le dijo, mira, ¿y por qué no hacemos mejor otra cosa? Unamos a los dos locutores y los llevamos para allá. Ah, sí, me ahorraba yo trabajo. Entonces, ah, me parece buena idea, ya que no sé qué y que no sé cuánto. Entonces, trajeron a Nasralla y trajeron a Ismael Nolasco acá. Infortunadamente, venía tan bien informado Nasralla que se comió horrorosamente a Nolasco, que hizo un papel muy, muy, muy malo. Incluso hubo un gol que le anularon a Honduras en esa época. Y entonces, ¿es verdad que fue legítimo el gol? Sí, sí, decía aquel. Y no era, sí, sí. Entonces, mi jefe se puso muy enojado, Ronald Calvo, y me dijo, mira, vas para Honduras. Ah, voy a ir a coordinar todo. No, vas a ir a narrar.
El otro partido.
Ajá. Entonces, me fui a meter a la biblioteca a tratar de conseguir la mayor cantidad de datos que podía. Y empecé a narrar. Y empezó a narrarla con...
Ahí los dos narraban.
No, ahí los dos, no eran. Ahí los dos narrábamos.
Mira, entonces, pero eso es rarísimo. Eso ya no se ve.
Y fíjate, ¿verdad?, que habíamos hecho un trato. El trato era, vos narrás cuando lleva El Salvador la pelota y yo narro cuando vaya a Honduras.
O sea, vos narrabas cuando la llevaba El Salvador.
El Salvador. Ah, y él narraba cuando la llevaba Honduras. Y entonces, aquel a cada rato... Recordemos en 1935, Honduras 4, El Salvador 0. Híjole, ajá. Sí, pero mira, ¿por qué no nos acordamos también de que allá en México hubo un torneo centroamericano, El Salvador 6, Honduras 1? Y así, cada vez que tiraba él un dato, yo sacaba otro. Pero
qué bueno estuvo eso.
A medio tiempo se paró. Sí, 80, se paró. A medio tiempo se paró. Me dijo, mira, me dijo, yo sentadito, tranquilo. Y él es alto. Entonces, me miraba para abajo. A mí me dijeron que venía a narrar un partido de fútbol, no a protagonizar uno de boxeo. Pues lo vas a seguir protagonizando si me seguís jodiendo porque vos empezaste. Así que cálmate.
¿Y se calmó?
Santos en paz.
Muy bien.
De esa vez en adelante me gané el respeto de Narrala.
Pues a mí, supuestamente
me estima bastante.
Sí, bueno, el personaje que ha descrito es justo el que uno percibe, una persona así, la verdad. Yo creo que a ti tampoco te gusta mucho, ¿verdad?
Sí, bueno, es que hace poco también lo vi en la campaña de presidencial hondureña. Entonces, ya decía, bueno, la política son arenas muy movedizas. No, entonces ya cuando un personaje tiene ese desgaste, creo que sufre la imagen de cualquier persona.
No, y además,
pues yo sin verlo en la política, pero igual, hablando de deportes, narrando y tal, sí.
No, y es de las personas que creo que se mira en el espejo y se enamora de él cada día.
Bueno, ¿qué pasó, Hugo? Me dice Hugo, un minuto nos queda. Bueno, hablamos un poco de todo en un programa en el que no profundizamos en nada. Pero bueno, a veces también pasa eso, ¿no?
Sí, así es.
Eso es como un...
Como dicen los gringos, soothing and refreshing. Diferente, ¿no?
Muy centroamericano. El Wiri. Fue un Wiri internacional. Sí, es cierto.
Sí, claro. Bueno,
anduvimos por
gracias a José Lora por pudimos rescatar una de sus producciones. Interesante. Te aseguro que en cualquier momento nos lo vamos a cruzar a José.
Y vamos a poner el tilinte.
Y le voy a preguntar, mira, ¿y eso que le hiciste a Rafael Velorio? ¿Rafael se llama?
Sí, Rafael Hernández.
Sí, ¿cómo habrá sido ese asunto? Bueno, en fin. Bueno, gracias por su amable sintonía. Van a disculpar, sobre todo esos últimos minutos tan extraños. Pero nosotros lo hemos pasado bien. Confiamos que ustedes también. Buenas tardes.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire.
Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!